El siguiente mensaje se titula Volvemos a la reproducción de la vida original, Génesis 1:11, predicado por el hermano Elías Barjún el sábado 21 de marzo del 2015 en la iglesia Tabernáculo Gracia.
Dame agua viva, llena hoy mi ser.
Sabemos que es beber de esa fuente inagotable de la vida. Una vez tú reclamaste que el pueblo de Israel había hecho dos cosas terribles. Te dejaron a ti fuente de agua viva y cavaron cisternas, cisternas rotas que no contienen agua. Y Padre, una cisterna es un artefacto hecho por el hombre, pero la fuente de agua de vida sigue siendo tú, Padre. Y en esta hora hay algo dentro de nosotros que nos mueve, que nos impulsa, que no nos deja estar quietos. Pablo, una vez, Señor, cuando una vez la recibió, no pudo ser el mismo. Señor, esa fuente fluía de él para otros. No podía dejar de hacer lo que hizo, de ser un prisionero, de ver, Señor, que otros pudieran beber de lo que él tenía. Se negó, se sacrificó, se entregó, porque la fuente lo llevó a todo eso. Él había bebido de algo más grande, más que el mundo, más que las cosas de este mundo. Él estaba lleno de la fuente, Padre. Te pedimos que esta hora, Señor, podamos, aquellos que pueden desear beber de la fuente, puedan ver lo que produce. Produce, Señor, de nuevo a Jesucristo. Produce de nuevo el caminar en las huellas sangrientas, porque solo eso sacia, Padre. Bendice esta tarde, Padre, al pueblo, y parte el pan de vida. Mira las necesidades en el nombre de Jesucristo. Amén. A veces la gente piensa que es emoción, es sacrificio beber de esa fuente. Es morir para poder dar vida. La mujer samaritana, para poder cambiar vida en muerte, tuvo que morir. Si usted bebe de esa fuente, usted no puede seguir siendo la misma persona. Usted tiene que llevar su cruz, porque usted solo eso lo sacia, servirlo a Él. Vamos a invitarles a abrir las Escrituras. Oh, hermano, pentecostalismo le robó a la gente la visión verdadera de lo que Dios hace. Desgraciadamente la gente ha hecho de la fuente una emoción, gritos, brincos. Ha hecho donde dicen que el Espíritu Santo, la paloma, bueno, Él viene a llevarlo por el camino donde están las huellas marcadas. Y cuando usted camina ahí, usted está satisfecho porque la vida de Cristo está siendo interpretada en su vida. Está saciado de la vida. La vida no puede ser un anhelo y otro en usted. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Juan 17. Y los apóstoles satisfechos, contentos de que sufrieron por su nombre. Lea la Escritura. 17 y versículo 20, quiero leer hasta hay unos cuantos versículos aquí. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Bien, Dios bendiga su palabra. Tengan la bondad de sentarse. Entonces encontramos cómo el propósito de Dios en Cristo, ¿verdad?, es traer a una gente a una unidad con Él. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad?, para la cual Él vino, ¿verdad? Esa es la razón de su muerte, de su sacrificio, ¿verdad? Que así como Cristo era uno con el Padre y lo reflejó, así podamos ser uno con Él y reflejarlo a Él. Dice, ve como tú en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es un testimonio, prueba que Él vino, ¿verdad? Cuando usted y Él son uno. Entonces, ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Que para eso vino, y aquí lo prueba, ¿verdad? Cuando Él y su gente pueden ser uno. En el principio, cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en su imagen, y ese hombre era uno con Dios, tanto que la naturaleza de Dios estaba en él, la naturaleza de Dios estaba en él, y eso lo hizo uno con Dios. Encontramos que ese es en el principio, ese es el propósito de Dios cuando hizo al hombre, que el hombre pudiera reflejar a su Creador, ¿verdad? Ese es lo que Dios hizo, ese es el origen por el cual Dios creó al hombre, para que pudiera ver algo en la creación que pudiera reflejar al Creador. ¿Ve? Dios se detuvo porque primero hizo vida botánica, luego ascendió a vida animal y luego ascendió a la propia vida de Dios en el hombre. Y cuando Dios vio a Dios, Dios vio que su Hijo estaba en su imagen, ahí se detuvo porque llegó a perfección. Ya no podía añadirle, ya no podía poner algo más allá. Había llegado a la culminación y Dios descansó porque era el fin de su obra, ¿verdad? Cuando hizo al hombre en su imagen y le dio dominio y lo puso en la tierra, ¿verdad? De esa manera como hijo. Ahora vemos que esa unidad del principio, ¿verdad? Cuando hizo al hombre para ser uno con él y reflejarlo a él, porque estaba en su imagen, esa unidad fue rota, se rompió cuando el hombre quebrantó la palabra, ¿verdad? La imagen de Dios lo dejó y el hombre cayó de eternidad a estar atrapado en tiempo, y eso lo sujetó a tiempo, ¿verdad? Sus días llegaron a ser contados. Job dijo, el hombre nacido de mujer es corto de días, hastiado de males, lleno de sinsabores. Entonces encontramos que el hombre, pero ese no era el origen del hombre, ese es el hombre después del que la palabra fue quebrantada. Ahora vemos que después vino el segundo Adán, ¿verdad? Jesús llamado el segundo Adán, todo para reflejar lo que era esa unidad del principio, ¿verdad? Él vino para mostrar el origen del hombre, para probar lo que Dios hizo en el principio. Él era todo lo que Adán perdió, Jesús probó serlo. Él podía reflejar a Dios y podemos ver que Él vino para eso. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y entonces Él estaba en la imagen del Dios invisible. Y Él vino, ¿verdad?, para reflejar esa unidad que había del principio antes que fuese rota. y vino para restaurar a los hijos a esa unidad original. Ahora miremos en Romanos 8 y vemos nosotros cuál es el propósito de Dios, ¿verdad? Y Dios tiene un propósito, Dios no se ha apartado de ese propósito original, ¿verdad? Y queremos ver eso un poco aquí esta tarde. Yo sé que ustedes conocen estas cosas, pero miremos Romanos 8 y dice, ¿saben? 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bien, pero luego Pablo le da un detalle más. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto no es para todos, esta escritura no es para todos. Esta escritura es para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces Dios tiene un propósito y los llamó. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos, moldeados, conformados a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, que todos sean como Él, en el reflejo de Él, en la medida de Él. Entonces encontramos que ese es el propósito de Dios, de enviar a Jesús, es que nosotros podamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, hechos a ser como Él, ¿verdad? Moldeados para ser como Él, ¿verdad? Poder reflejarlo en vida, en obras. Él era la palabra, podamos reflejar también la palabra en nosotros, ser como Él en la estatura de Él, en la medida de la fe de Él. Entonces encontramos que la Escritura nos habla de estas cosas, que ese es el propósito de Dios. Todas las cosas, dicen, le ayudan a bien, pero para aquellos que fueron llamados conforme a ese propósito, no es para todo mundo. La gente dice, oh, esto ayuda bien, las pruebas ayudan bien. No, es para aquellos que conforme al propósito de Dios fueron llamados. Dios tiene un propósito porque los que conoció antes los predestinó. Ahora seamos nosotros, elección mira atrás. ¿Ve de dónde venimos? Predestinación mira hacia dónde vamos. ¿Ve? Entonces, si Dios nos escogió, Dios vio estas cosas, nos predestinó, para que podamos estar en el molde de Jesús, en la imagen de Jesús, en la estatura de Jesucristo. Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que sean uno como tú y yo somos uno, que sean uno en unidad, ¿ve? Esa unidad fue rota cuando se quebrantó la palabra, ¿ve? Encontramos esto. Satanás trató de hacer lo mismo con Jesús, pero Él no pudo hacerlo. ¿Ve? Él iba a guardar toda palabra que salió de la boca de Dios. Amén. Entonces encontramos estas cosas. Adán las quebrantó, ¿verdad? Pero este no iba a hacer eso. Ahora, miremos Efesios, ¿verdad? Cómo Dios tiene un ministerio de administrar la palabra para que podamos llegar a ser como Él, para poder estar en la estatura de Él. Fíjense Efesios 4, y vamos a leer en el versículo 11 un poquito. Dios lo tiene en su palabra, ¿verdad? Sí, Dios tiene la manera de hacerlo, ¿ve? A través de la administración de la palabra. Dios tiene la manera de lograrlo, porque Dios tiene un propósito, que podamos ser hechos conforme a su imagen. Seamos moldeados, ¿verdad?, conformados, cambiados para ser como Él. Y entonces nos habla cómo, ¿verdad?, y versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de Jesucristo, el ministerio de obras mayores. Para eso lo tiene, ¿verdad? Sabemos nosotros que estas cosas toman lugar. Adán estaba en la imagen de Dios, tenía dominio. El hombre en la imagen puede hablar la palabra. El hombre en la imagen de Dios tiene todo bajo sus pies. El hombre en esa estatura. Entonces vemos nosotros que esa es la manera de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿verdad?, lleguemos a la unidad de la fe, porque solo hay una sola fe. No hay dos fees, no hay tres fe, ¿verdad? Solo hay una fe. Jesús dijo, si tuvieras la fe de Dios, tú pudieras decirle a este monte, muévete y será hecho. Entonces, a esa fe. Y dice aquí, y lleguemos a la unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ¿verdad? A la medida de la estatura de Cristo, para que no seamos niños. No, un niño es niño, pero tiene que crecer a la estatura de un hombre completo. Entonces, Dios tiene la manera de hacerlo, es a través de la administración de la palabra, ¿verdad? Porque Dios lo hace de esa forma. Ahora, Romanos, donde leímos, es el propósito de Dios, ¿verdad? Que seamos hechos a la imagen de Él, ¿verdad? Lo leímos, que seamos moldeados a la estatura de Él. Ese es el propósito, ¿verdad? Por eso Él es el llamado, y Jesús es llamado, de acuerdo a la Biblia, el principio de la creación de Dios. Esta es una nueva creación y Él es el principio de esta nueva creación. Es un nuevo tipo de hombre, no del viejo orden que vino por caída, por quebrantar la palabra, que vino por sexo, pero un nuevo orden, una nueva creación, ¿ve? ¿Verdad? Encontramos, Jesús es llamado el principio de esta nueva creación. Ven, no de la vieja creación que vino por sexo cuando hubo una caída, y sobre todo los hijos a caída, separados de su origen, pero una nueva creación. Entonces encontramos el origen del hombre en Edén, era que estuviera a la imagen de Dios, que es la palabra. Dios es la palabra, en la imagen de la palabra, en la estatura de la palabra. Ese es el origen del hombre. Y Jesús es llamado el principio de esta nueva creación, el primero de muchos hermanos. Él inclusive lo dijo en San Juan 12, usted lo puede leer conmigo si quiere. Digo, ha llegado la hora, digo, para que el grano de trigo caiga en tierra, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no cae, recuerde, nadie pudo hacer esto, ¿verdad? Los portadores no lo pudieron producir. Todos los portadores que portaron la vida, Moisés solo lo reflejó, David lo reflejó, José lo reflejó. Ellos reflejaron la venida de ese grano prometido, de esa simiente de la mujer. Ellos no podían producir, el tallo no puede producir lo que puede producir el grano. ¿Ve? No puede traer la vida original otra vez, solo el grano volviendo puede producir vida original de nuevo. No hay otra manera. Usted agarra, recuerde, el grano representa el retorno de la vida que cayó. El grano en el principio, Adán, cayó en tierra, pero esa vida tuvo que viajar por los portadores. La vemos reflejada, el espíritu de esa vida, en los portadores del antiguo, como Moisés reflejó perfectamente al grano venidero, como José reflejó ese grano venidero, vendido por 30 pies de plata, puesto entre dos malhechores, ascendió a la diestra de Faraón. Nadie podía venir a Faraón sino por José. Pero ellos solo estaban reflejando la venida del grano perfecto. Ninguno de ellos pudo decir lo que Jesús dijo. Ninguno de ellos pudo hacer tal reclamo. Ve, pero digo, ahora el grano de trigo puede ir a tierra, y si va a tierra traerá mucho, mucho del mismo. Por eso Él es el principio de la creación. Él vino para multiplicar esa vida, Él vino para traer más como Él. Eso es lo que Adán debió haber hecho, pero Adán quebrantó la palabra y no lo pudo hacer. Pero aquí está el segundo Adán. Fíjense bien. ¿Cómo todos estos profetas solo apuntaron a su venida? Pero al final vino el perfecto. La obra maestra, como la llamamos. Jesús, en versículo 23 del 12. Capten los pensamientos aquí. Jesús, recuerde, hablando las cosas como las está hablando. Porque el grano representa el retorno de la vida original. ¿Dónde estaba la vida original? En Adán. Lo principio, lo primero, lo que Dios hizo. Pero ese hombre fue a tierra. Porque cayó en pecado, quebrantó la palabra, fue a tierra. Y esa vida viajó por los portadores. Pero aquí vino uno, y Adán fue a tierra y quedó en la tierra. Pero aquí vino uno que iba a ir a tierra y no iba a quedar en la tierra. Él dijo, tengo poder para poner mi vida, porque ve, él probó lo que Adán no pudo hacer. Probado en todo, tentado en todo. Pero él probó quedarse con la palabra. Amén. Entonces, él fue a tierra, pero no iba a quedar en tierra. Encontramos estas cosas. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y entonces él tuvo que ir a tierra, pero ve, para multiplicar las vidas de ese uno, vinieron los muchos. Usted lo ve en Pentecostés, él, tuvieron que decir que habían dado con Jesús las obras de él. Ellos hicieron, hablaron la palabra. Pedro llegó a la puerta del hermoso con Juan, oro y plata no tengo, lo que tengo levántate y camina. Solo la sombra de Pedro caía y los enfermos eran sanados. Entonces encontramos estas cosas. Él es el principio de esta nueva creación, ¿verdad? Entonces encontramos que este es lo que Dios dijo que era. Entonces Adán, sabemos nosotros que estaba ordenado en el principio a producir más hijos en su imagen. Génesis 2, fíjense, creo que Génesis 2 o Génesis 1, quiero decir más bien Génesis 1. En el versículo 28, leamos el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios lo hizo en su imagen. Y Dios es la palabra. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces encontramos Adán, el reflejo de su Hacedor. Ese es el origen del hombre. Y entonces dice, los bendijo Dios. Y les digo, fructificad y multiplicaos. Recuerde, todavía el hombre no estaba en un cuerpo. El hombre estaba, el hombre espíritu fue hecho cuando recibió esta comisión. Porque la Biblia dice, que creó Dios al hombre a su imagen. Y el Génesis 2 dice, pero no había hombre para que labrara la tierra. Ese es otro hombre. Y Dios tomó del polvo la tierra y formó al hombre. Este es otro hombre. Este es el hombre puesto en carne. Este es el hombre que Dios hizo en su imagen y lo puso en el velo de carne para labrar la tierra. Pero el hombre que fue hecho en la imagen de Dios fue en el hombre espíritu. Lea su Biblia. Entonces encontramos, le digo, multiplíquense. Traigan mal de lo mismo. Eva, Dios le dio a Adán su esposa para multiplicarse. Así como lo mismo es en las plantas. Toda semilla tenía que producir según su género. Y vemos y multiplicado, llenar la tierra y sojuzgarla. Entonces Adán, ¿verdad? Ordenado a producir más hijos en su imagen. Génesis 2, Génesis 1 lo leímos, ¿verdad? Multiplicación original era a la manera original de Dios de Génesis 1:11. Esa era la multiplicación original, no podía venir otra. Leamos Génesis 1:11. No podía venir otra clase de multiplicación. Adán, como hijo de Dios, con la semilla de Dios en él, solo podía producir un hijo en su imagen. Mientras permanecía en esa ley, no se vayan a mezclar, cada semilla produzca según su género, pero donde eso fue quebrantado trajo muerte. Usted agarra una semilla y la mezcla esta con la otra, esa semilla no se puede reproducir. Agarra el mulo, él viene de una cruce del caballo, de una semilla original, con el burro que es otra semilla original, y él trae un mulo híbrido que ahí terminó, no puede reproducirse, la vida lo dejó. Pero entonces la reproducción original para tanto hombre, para lo que Dios había creado, tanto a los hombres, las bestias, los animales y las plantas, era Génesis 1:11. La ley original de la multiplicación original, de quedarse con la manera original de Dios de hacerlo. Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Mientras esa palabra fuese guardada, porque Adán, siendo un hijo de Dios, con la semilla de Dios en él, solo podía producir un hijo en su imagen. Pero hibridez estorbó esa comisión. Y los hijos no vinieron conforme a Génesis 1:11. Vinieron hibridados, razonando la palabra con mejor conocimiento, porque la palabra es una semilla. Entonces eso produjo hijos caídos. Y entonces encontramos cada semilla trayendo según su género era la manera de Dios. Adán, un hijo de Dios, solo podía producir un hijo en su imagen. Pero cuando se quebrantó la palabra, eso no fue posible. Y entonces el hombre necesitaba ahora ser redimido. Tuvo que haber una manera de deshacer lo que hibridez produjo, lo que el primer nacimiento produjo, porque no era la manera original de Dios para reproducción. Eso fue lo que hibridez produjo, pero Dios prometió que vendría la simiente prometida, la que tenía el gen en ella para poder engendrar de nuevo lo que Adán perdió. Y él probó tenerlo, probó ser ese grano palabra, probó ser fiel a la palabra. El enemigo trató de sacarlo de ahí, no pudo. Por eso él pudo ir a la tumba, pagar el precio de la hibridez, pagar el precio de la caída y conquistar la tumba y levantarse al tercer día y ascender y probar todo poder me he dado en el cielo y en la tierra. Él vino para deshacer lo que en el principio se hizo, porque hermano, estaba prometido que esa simiente, fíjense bien después de que esto tomó lugar, Génesis 3, Génesis 3, y leyendo vamos a leer en el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Recuerda, tenían un velo santo que él no podía verla a ella desnuda, y él no la podía ver a él, y ella no lo podía ver al desnudo, un velo lo guardaba. Ahora, la serpiente no estaba velada. La serpiente podía ver a Eva desnuda. Y la serpiente le enseñó a Eva lo que era la desnudez. Y cuando ella razonó, entonces él le hizo un hoyo en el velo y pudo ver afuera y ver lo que era desnudez. Y entonces deseó. Sus ojos fueron abiertos. Y deseó, dice la Biblia, recuerda, él vio con los ojos, antes no lo podía ver. Cuando él le habló, le mostró que era agradable a los ojos. Entonces le rompió el velo, razonando con la serpiente, le rompió el velo y ella vio y deseó sentirlo. Dice la escritura. Entonces fíjense. Digo, ¿quién te enseñó que estabas desnuda? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Ahora aquí Dios lo está transformando. Recuerde, Satanás personificado en este animal, el más sabio de todo el huerto, el eslabón perdido entre el hombre y el chimpancé. ¿Ve? Y entonces encontramos, ahora Dios lo va a cambiar. Y del polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ve, aquí está la simiente, la mujer siendo prometido. Pero la mujer no tiene simiente. Entonces Dios le va a dar una simiente. Por eso Isaías dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por eso el vino. Ve esta simiente de la mujer, en él estaba lo que Adán perdió para multiplicar la vida. Pero dijo: el grano de trigo tiene que ir a tierra. En él estaba ese riego para hacer regar la semilla. En él estaban estas cosas. No estuvieron en todos los demás, pero en él estaban, porque él era esa simiente prometida para deshacer lo que a través de la serpiente se hizo. Por eso él vino y trajo un nuevo nacimiento, para traer una nueva creación, ya no creado por sexo, sino recreado por palabra y por espíritu. Jesús dijo: el hombre que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, usted le dice aquí: ve, pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces la serpiente iba a tener simiente. Y eso es lo que pasó a través de todas las edades. Siempre la simiente de él persiguió la simiente de Dios. Pero vino esta simiente a la mujer prometida: te herirán la cabeza y tú le dirás. Él iba a dar el golpe mortal a esto, ¿me entienden? Y vendría para deshacer lo que el engendro por sexo e hibridez hizo, trayéndolo de nuevo a Génesis 1:11, ¿verdad? Engendrados de la simiente incorruptible por la palabra. Pedro nos habla de eso. Segunda de Pedro, creo que es primera de Pedro, nos habla de ese nuevo engendro. ¿Ve? Siendo renacidos, ¿ve? No de hibridez, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Regresando a Génesis, regresando al principio. Por eso el mensajero dijo: el nuevo nacimiento nos lleva de vuelta a Génesis, a cómo debimos haber venido si pecado no hubiera sido introducido. Pero todo esto lo hemos predicado anteriormente. Entonces, primera de Pedro, porque hermano, la ley de la reproducción, Génesis 1:11, produzca cada quien según su género. Dígale usted a una semilla híbrida que reproduzca. Adán no podía reproducirse. Perdió cuando cayó. Pero Aquí vino el segundo Adán, con la vida en él. Yo nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Ahora, recuerde, Génesis es el libro del cementerio de la Biblia. Si usted se sale de ahí, usted no va a entender el por qué suceden las cosas después. Es el origen de las cosas. Entonces, 1 Pedro, capítulo 2:1 y versículo 23, siendo renacidos o nacidos de nuevo, no de simiente corruptible. Génesis, ve, Pedro llevándolo a Génesis 1:11. Porque esa ley no se puede quebrantar. Lo vemos en la creación. ¿Qué es lo que el enemigo ha hecho? No solo hibridó la raza humana, ha hibridado los animales, ha hibridado las plantas, y ahora tiene un Edén moderno, híbrido, contrario al Edén, pero parecido al primero. Hoy en día la mujer, o hoy en día están desnudos y no se dan cuenta por un velo de codicia. La Biblia dice que están ciegos, desnudos y no lo saben. Velados a estar desnudos, usted no les puede decir nada. La mujer sale a la calle desnuda y usted le dice algo, ella no le va a recibir. Ella es normal, está bien. Entonces encontramos estas cosas. Dice aquí, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces encontramos que todo tiene que regresar, ¿verdad? De vuelta al principio, hibridez estorbó esa comisión original. Los hijos no vinieron conforme a Génesis 1:11. ¿Ve? Ahora vemos nosotros, cada semilla tiene que venir según su género. Adán, un hijo de Dios, solo podía producir un hijo en su imagen. Pero cuando quebrantó la palabra, eso no se cumplió. Entonces, el hombre vino por creación caída, por sexo, pero Jesús vino, como dije en Génesis 3:15, la simiente de Dios, para deshacer. Por eso Él nació por la Virgen. Pero Él vino por la Virgen, porque Él era esa simiente prometida desde Génesis. Y cuando Él llegó al lugar que dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. En otras palabras, no podía, mi vida no puede continuar así. Yo no puedo seguir estando en la condición que estoy, tengo que entregarla, porque si no la entrego, no vendrán más. Vaya a ver qué pasó en el principio, entonces mire por qué vino este fulano. Porque tuvo que haber un nuevo nacimiento, porque tuvo que venir por concepción virginal. La Virgen dijo, ¿cómo será esto si no conozco varón? Digo, el Espíritu Santo hará sombra sobre ti, porque él dijo, la simiente, la mujer no tiene simiente, Dios le puso la simiente ahí, era él mismo. Pero la Biblia lo llama la sangre del Señor, no era sangre humana, no tenía nada que ver con la Virgen, no tenía nada que ver con ella. Dios creó esa sangre que tuvo que ser rota en el Calvario para traer el riego sobre la palabra, el Espíritu, para producir un nuevo nacimiento. Ahora entonces el vino, para deshacer lo que sexo engendro por sexo e hibridez hizo. Vino para traer un nuevo nacimiento. Entonces todo es de regreso a Génesis 1:11, ¿verdad? Engendrados de simiente incorruptible. La multiplicación de la vida. ¿Ve? Por eso, hermano, la palabra original en la novia solo puede producir hijos de Dios. La ramera va a producir de nuevo hibridez. Ahora, Sí, nacidos de nacimiento original. Hijos ahora pueden venir como hijos. Toda semilla tiene que transformarse de semilla a manifestar la naturaleza que hay en ella. La palabra solo puede producir la palabra. Jesús es la palabra. Por eso, para que todos crezcamos en todo aquel que es Cristo. Un hijo tiene que crecer, pero antes de que pueda crecer, tiene que ser engendrado. Fíjense bien, todas estas cosas encontramos. Entonces, la palabra produce de nuevo hijos en su imagen. Los trae a ser uno de nuevo con él. Fíjense en Génesis 4, en Efesios 4, quiero decir, y versículo 8. Efesios 4 y 8. Miremos cómo está escrito aquí. Dice, por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Ve? Y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero las partes más bajas de la tierra. Primero fue al infierno. ¿Ve? Y le quitó, como vimos la vez pasada, las llaves al infierno. Las llaves de Satanás, de su propia casa. Conquistó la muerte, conquistó la tumba y ascendió. Entonces Pablo comienza a decir, ve, subiendo a lo alto. Pero primero, antes de ascender, descendió. Cuando ascendió, dio dones a los hombres. Al ascender, envió dones a la tierra. ¿De dónde salen esos dones? De su victoria, de su conquista, de su resurrección, ve, de su propia vida. Él lo dio, ve, dones para perfeccionar a los santos, para la obra, ministerio de obras mayores, para perfeccionarlos a la unidad de la fe, para que todos lleguemos a la imagen de un hijo de Dios en la estatura de Cristo. Ve, entonces dice aquí, ve, que subiendo lo alto, venció, conquistó. Antes de eso, y abrió un camino por su resurrección para que podamos ser engendrados del Espíritu y de la palabra. Ascendió. Recuerde, Jesús no solo murió y resucitó, venció la tumba, venció la muerte, tomó las llaves del infierno, pero ascendió. Conectó el cielo con la tierra, porque el cielo y la tierra estaban divorciados. El hombre no tenía acceso ahí, pero él abrió camino con su ascenso, conectó, por eso él es llamado la escalera de Jacob, conectó el cielo y la tierra, abrió camino para que el hombre pueda vivir en la presencia de Dios, ve, y quitó la barrera que separaba al hombre de su Dios, ascendiendo, unió el cielo y la tierra, pues el cielo y la tierra estaban divorciados, el hombre tenía cerrado el acceso al cielo, pero ve, Jesús vino como hombre, murió como hombre, resucitó como hombre y ascendió a lo alto, el gran y poderoso conquistador. Fue al infierno como pecador, fue a la tumba, murió como hombre, pero conquistó la tumba, conquistó el infierno y ascendió. Y dio dones a los hombres, envió dones, envió el Espíritu. Jesús con su ascenso unió el cielo y la tierra y abrió acceso para que el hombre pueda tener comunión con Dios. Ascendió, venció, envió el Espíritu Santo para que pudiéramos ser engendrados de nuevo del Espíritu y de la palabra. Él abrió el camino, Él lo hizo posible, Él lo logró con su victoria, lo logró. Todo lo que Adán perdió, Él lo vino lo que Adán deshizo, Él vino a hacerlo de nuevo. Llamado el segundo Adán. Y dio dones, 5 ministerios, para que al recibir la palabra, crezcamos, añadamos a nuestra estatura. criatura en Cristo. Pero primero tenemos que ser engendrados. Usted no puede crecer si usted no ha sido engendrado. Como el niño que llega a la casa, ¿verdad? Está creciendo y dice: mamá, me duele la rodilla, mamá, me duele el codo, mamá, me duele aquí. ¿Qué son? Son dolores crecientes de gracia. Él está creciendo, pero le duele. ¿Ve? Está pasando dolor, y está pasando rasgamiento, pero está creciendo. ¿Ve? Son dolores crecientes de gracia. ¿Ve? Entonces encontramos estas cosas. Al recibir la palabra, llegamos a ser la palabra. Dios tiene la manera, ¿ve? Y el que subió, dice, por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿ve? Para que todos podamos llegar a la unidad de la fe, para que todos, ministrando la palabra, podamos llegar a la estatura, a la imagen de Cristo, reflejarlo a Él. La unidad ahora es posible. Por eso dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Él vino para eso. Él lo hizo posible. Produjo un nuevo nacimiento y envió dones para que al hablar la palabra, la gente sea hecha conforme a la palabra, al recibir la palabra. Y la palabra es Dios. Todo regresando a lo que Dios tenía en Génesis para traer al hombre a su imagen, engendrándolo por la semilla original, porque solo ese, solo, no hay otro engendro. No hay otra manera de engendrar. Usted no puede quebrantar Génesis. Eso fue lo que causó todo este caos aquí. Hoy agarran las vacas, las hibridan, agarran las gallinas, las hibridan, agarran las plantas, las hibridan, las cruzan. Claro, usted produce un mejor producto, más bonito, pero ese producto no se puede reproducir. El mulo no puede reproducir. Si usted tiene una semilla híbrida, va a dar vida una sola vez la hibridez, pero después no se puede reproducir. Ahí quedó. Y eso es lo que pasó con la iglesia, la hibridaron con el mundo y tiene gente más pulida, más educada, más bonita, tienen mejores sensaciones, tienen mejores manifestaciones, pero son híbridos. Lo original es lo que Dios hizo en el principio. Lo original está en Pentecostés. Lo original era Adán antes que el hombre cayera. ¿Ve? Y Jesús vino para restaurar lo original. Y la manera de hacerlo lo encontramos subiéndolo alto. Llevó cautiva la cautividad. Dios dio dones a los hombres. Envió la manera. Recuerde, la esperma de vida solo puede venir por el cuerpo. El árbol de manzana, la semilla del árbol de manzana solo puede venir por la manzana. ¿Ve? La semilla de Cristo solo puede venir por el cuerpo de Cristo. No hay otra manera. Por eso la ramera no puede producir hijos para Dios. Por eso sus hijas no pueden reproducir, porque ellos son un cuerpo en Satanás, pero ella es un cuerpo en Cristo, porque solo hay dos cuerpos: el cuerpo de Satanás por la iglesia y el cuerpo de Cristo por la palabra. Y una gente pertenece a uno y otra gente pertenece a otra. Aquellos están engendrando, igual que Agar engendró, pero mire lo que engendró: un hombre religioso indomable. Pero cuando Sara engendró Isaac, un hombre dócil, dispuesto a obedecer la voluntad de Dios hasta el final. Dígales a unos que hagan esto, aquello y lo otro, y te darás cuenta que engendro está en ellos. Te darás cuenta, miren, cuando Dios le quiso decir a Caín: Caín, hace como tu hermano, lo mandó a volar. Pero el problema de él es que el siseo de la serpiente estaba en Caín. Ahora, entonces todo esto era recibir la palabra para llegar a ser la palabra, para poder hablar la palabra. Todo es de regreso al principio. A Génesis. Entonces Efesios 4, ¿verdad? La vida solo puede venir por el cuerpo. Por eso cuando Pedro estaba en la casa de Simón el Curtidor, y el ángel visitó a Cornelio, el ángel dijo a Cornelio, el ángel pudo haberle predicado a Cornelio, pero el ángel no era parte del cuerpo, no tenía el esperma para darle vida a Cornelio. Él tuvo que ir a traer a Pedro. Cuando el ángel llamó a Felipe y el eunuco venía de Jerusalén, iba de vuelta para Etiopía, el ángel no era parte del cuerpo, él no tenía el esperma de la palabra, pero Felipe la tenía porque era parte del cuerpo. Le dijo, acércate al carro y háblale. Y mientras Felipe le habló, este hombre fue bautizado, él creyó, lo trajo a vida, ¿eh? La vida, la semilla, solo viene por el cuerpo. No hay otra manera donde puede venir. Por eso Dios constituyó. Recuerde, la novia o el cuerpo de Cristo es un cuerpo de muchos miembros. Hay 9 dones, 5 ministerios en el cuerpo de Cristo. Y esto es lo que lo conforma, todo para edificar el cuerpo. La vida solo puede fluir en el cuerpo, no fuera del cuerpo. Y sale del cuerpo como semilla para ser sembrada en otros. Entonces encontramos estas cosas. Entonces Efesios, donde leímos, Cristo lo hizo posible, ¿ve? Para volver a Génesis, al hombre en su imagen, siendo uno en unidad. Cristo lo hizo posible. Usted lo lee en Génesis, en Efesios 4. Cristo lo hizo posible para que podamos volver a la imagen de Dios. De vuelta a Génesis, a través de dones que Él dio a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Así Dios lo hizo posible otra vez en Cristo, porque Él, subiendo a lo alto, conquistó la tumba. Adán nos llevó ahí, pero Él venció eso. Sí, Señor, conquistó el infierno porque es el destino del hombre pecador, lo venció. La muerte cogió a todo hombre, la venció y resucitó, pero no se quedó ahí, ascendió. Y después de ascender, conectó el cielo con la tierra y envió dones a los hombres para que podamos llegar de vuelta donde estaba Adán, a la imagen de Dios. De vuelta a Génesis, a través de Efesios 4:11. Entonces usted encuentra estas cosas en las Escrituras. La gente que no tiene mente escritural, ellos van a creer lo que dice la iglesia, van a creer los relatos de la historia, que muchos de ellos fueron hechos churuncuyamente. Tome las edades de la iglesia, tome los sellos y mire los grandes errores que hay en las cosas, como aún han tratado de ocultar la historia, pero no se pudo ocultar del ojo de un profeta. Pero encontramos estas cosas, la manera de Dios, el mismo enemigo que causó hibridez en el principio y le robó al hombre el privilegio que Dios le dio, hibridó la iglesia, la mezcló con mejores razonamientos. Sí, la palabra dice eso, pero tal vez no quiere decir así, sino que así, porque claro, a la gente le conviene vivir la vida con un pie en el mundo, otro pie en cristianismo. Hombres carnales, mujeres carnales, que no aman la palabra. ¿Y qué es lo que han producido? Avivamientos humanos. Avivamientos humanos. Claro, hermanos, se emocionan en la carne, danzan, brincan, tienen señales. Jesús dijo, van a venir aquel día, van a hacer señales y van a venir aquel día, pero yo les puedo decir, apartados de mí, no conozco a hacedores de maldad. Son avivamientos humanos. La novia tiene un avivamiento, dijo el mensajero. el hijo del avivamiento, los justos y un gran poder en la iglesia antes de su salida. No es difícil pedirlo, tú lo prometiste. Dice la novia, no ha tenido avivamiento, ahí en los sellos, digo, se requieren esas 7 voces desconocidas para despertarla. Ya había tenido grandes avivamientos entre las iglesias. Grandes fuegos habían ido, la gente hizo grandes colas para ir a las líneas de oración, juntaron grandes predicadores que salieron de allí, Billy Roberts y Billy Graham y Oral Roberts, y ellos trajeron más avivamiento, pero eso era para el mundo. Esos son los demás árboles, pero la higuera tuvo su avivamiento, Israel está en su tierra. El verdadero avivamiento está en esas 7 voces desconocidas. Esto es lo que está abriendo estas cosas hoy. Muchos en este mensaje no tienen la llave a la escritura. Igual que David, él quiso tener un avivamiento. Él lo quiso tener, traer la palabra de vuelta y consultó a los capitanes de 100, consultó a los capitanes de 1,000 y todos se emocionaron. Y agarraron el arca y la pusieron en una carreta vieja o nueva. No era la manera ordenada de Dios de hacerlo. Y juntaron la gente y brincaron. Y oh, la palabra venía de vuelta, que parecía lo correcto, pero estaban fuera de tiempo. Eso es lo que la gente llama avivamiento. ¿Y qué produjo? Muerte. Un hombre murió porque puso la mano en el arca, que no era ordenado poner la mano en el arca. ¿Por qué? Porque no consultaron la palabra. Porque no tomaron en cuenta un profeta que estaba en la tierra que les pudo decir la manera de Dios, porque ya estaba escrito cómo debía ser hecho. No en esa carreta. Pero lo obviaron por el entusiasmo que tenía, porque todos estaban influenciados los unos con los otros. Y el mundo está lleno de eso. Por eso el hermano predicó un mensaje como ese. Para que la gente viera el engaño que hay. Mucha gente a veces se alborotan, como María se alborotó cuando encontró a Jesús. Entró gritándole. Ahí cuando lo habían dejado 3 días, habían salido del templo y en la fiesta donde estaban, la fiesta pentecostal, lo dejaron y Jesús estaba en el templo hablando con los sacerdotes y José y María se fueron con los demás familiares camino 3 días de viaje, imagínate, 3 días, y no se dieron cuenta que el hijo estaba con ellos. Ellos pensaban que él iba con ellos. Dice el mensajero, muchos piensan que andan con ellos cuando van a la iglesia, cuando se bautizan y hacen esto y lo otro. Pero donde usted lo dejó, ahí tiene que volver a encontrarlo. Regrese ahí. Ah, cuando ella regresó y lo vio y se alborotó todita. Digo, oh, yo y tu padre te hemos andado buscando. Y el niño de 12 años le dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. En otras palabras, José no es mi padre. Ella estaba toda alborotada. Una vez la gente se alborotó a la orilla del mar. El faraón venía. Delante de ellos estaba el mar rojo. Estaban rodeados por montañas. Moisés le dijo, quédense quietos. Quiétense. Deténganse. Cuando una persona está toda alborotada, no puede oír de Dios. No puede ver la mano de Dios venir y abrir camino porque está alborotada, está viendo todos los problemas alrededor. Quédese quieto y mire a Dios abrir camino, no hay camino. Es el problema de un montón de gente. La gente, oh, mis penas. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo los tiene. Usted quédese quieto y mire la salvación de Dios. Venga, vea a Dios venir a la escena. Una vez David estaba sentado bajo el arayán, no sabía qué hacer. Se quedó quieto esperando. Cuando menos acordó, los vientos empezaron suaves a mover el árbol. Y él dijo, ay, es Dios que va delante de nosotros. Entonces él fue delante de él y Dios, él siguió y ganó la batalla. Pero ve, la cosa es saber oír y esperar en el Señor. Cuando Él va a hacer algo, Él prometió hacer algo. Usted está todo alborotado como María. Está todo alborotado como la gente al oír el mar rojo. Vamos a perecer, Moisés, vamos a perecer. Dios había hecho una promesa. Dios dijo que iba a abrir camino. La gente nunca aprendió porque cuando llegaron más adelante también estaban alborotados. Llegaron los 10 espías, le dijeron, oh, la tierra trae a los moradores. Oh, 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 oh. Pero estaba Josué y Caleb. Trataron de aquietarlos y cuando le dijeron que se aquietaran, que dejaran de lloriqueos, agarraron piedras, los iban a apedrear. Dios solo puede obrar con aquellos que pueden tomar a Dios en su palabra. Dios puede hacer milagros con aquellos que pueden esperar y creer en el milagro de Dios. Usted se alborota y trata de adelantarse, tejer esto y tejer lo otro para que le salga adelante las cosas. Usted nunca va a lograr nada, usted tiene que esperar en Él. Esperad en Él todo el tiempo, dijo David. Alma mía, espera en Dios porque aún he de alabarle. Estaba en aprietos, estaba en angustia, estaba pasando aflicción, lo querían matar. Esperad en Dios porque aún he de alabarle. El problema es que la gente, ellos, como dije el otro día, no saben lo que andan buscando. Ellos no saben, la gente llama una experiencia cristiana o ir a la iglesia. Y igual que Israel en los días de Jesús, ellos cuando vino Juan no lo pudieron identificar porque no sabían lo que estaban buscando. Pensaban que iba a ser el Elías, que iba a cambiar la escena porque después de él se iba a quemar la tierra. Estaban buscando los 2000 años adelante. Ellos querían, no había ni qué, y pensaron que Juan era el Mesías. No podían distinguir la diferencia entre el precursor y el Mesías. A ver, la gente no sabe lo que está buscando. Rahab lo encontró y se agarró de ello en hora de crisis. En una hora de crisis, cuando la ciudad iba a ser destruida, ella agarró fe y cambió la escena para ella y su hogar. En hora de crisis, captó lo que Dios estaba haciendo, captó donde estaba el ángel destructor, pudo encontrar a los 2 espías que entraron a la ciudad y sabía que era la única oportunidad que tenía y echó mano de ellos y los comprometió. Le digo, júrenme que no le va a pasar nada a mí ni a mi casa. Ella pudo estar quieta bajo la señal, sabiendo que esas murallas no iban a caer. Pero ella captó en horas de crisis. Se necesitan horas de crisis para sacar cosas grandes de la gente. La mujer aquella estaba muriendo, su hijo estaba muriendo, no tenía pan, se iban a morir. Pero en horas de crisis echó mano de algo, estaba dispuesto a darlo todo. Y cuando dio todo, Dios salvó su hogar. Pero dependía de ella, de la actitud que ella tenía. Dios le envió el anzuelo y ella lo agarró porque sabía qué hacer con el anzuelo. Otra gente, Dios le manda el anzuelo y lo rechaza. Mire, ella, lo único que podía ver ella era, nos vamos a morir. Yo sí le iba a cocinar este poquito y nos íbamos a morir. Pero cuando vino Elías y le habló la palabra, el ambiente de ella cambió. Ella cambió. Ahora estaba dispuesto a dar el único poquito que la podía sostener en vida, entregarlo en las manos de Elías, porque podía ver la luz que había venido para cambiar la escena. Piensen estas cosas. Usted puede alborotarse, como la gente que se alborota y viene a un ratón, se suben en la mesa, capaz que, como el hombre que se está ahogando, ¿ha visto a gente ahogándose? Si llega allí a patalea todo y alguien quiere venir a salvarlo, ahoga al que lo quiere salvar y se ahoga a él porque está alborotado. Le tratan de decir, quédense quieto, hombre. A veces hay que darle unas 2 o 3 bofetadas para que despierten, tal vez medio desmayarlos para poder agarrarlos y sacarlos del agua. Piensen estas cosas. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Hay un camino abierto que Dios dejó trazado para nosotros. ¿Cómo podemos llegar a esa unidad con Dios? Está por fe, por virtud, por conocimiento, por paciencia, por piedad. El camino está trazado. El Espíritu Santo nos está guiando para llegar a esos lugares. ¿Cómo podemos llegar a la estatura de Cristo? El Espíritu está aquí añadiendo por su palabra a usted. El camino está trazado. Usted lo puede tomar o usted lo puede rechazar. Usted puede venir a la iglesia y recibir y abrazar la palabra o salir peor como entró y no oír lo que Dios está tratando de hacer. Pero Dios dice que Él subió a lo alto. El cielo y la tierra estaban divorciados, pero los conectó. Conquistó la tumba, conquistó la muerte, conquistó el infierno, resucitó y envió dones a los hombres. Envió dones por su conquista. Envió dones para que podamos llegar a la estatura de Cristo. Piensen estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. En esta noche te agradecemos. Padre, un mensaje tal vez un poco extraño, pero creemos que está en la Escritura. Señor, y como dijo uno por ahí, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer con Jesús el Cristo? Con la palabra que nos ha sido presentada. Podemos lavarnos las manos de ella como Pilato lo hizo. Podemos mandarlo de alguien más. Si aquel lo cree, yo lo voy a creer. O podemos recibirlo. Señor, la opción es nuestra. La opción de Pilato fue mandarlo de alguien más. A ver qué iba a hacer Herodes con él. Pero Herodes vino y se lo mandó de regreso. Ahora la palabra estaba de nuevo en sus manos. Y tenía que decidir qué hacer con ella, si recibirlo o entregarlo. Y él escogió entregar. Padre, en esta noche la misma decisión está en nuestras manos. Solo te pedimos ayuda, Padre. Que podamos ser valientes, Señor, y identificarnos con Él en todo, Padre, hasta el final. Padre, bendícenos, despídenos en paz. Yo sé que aquí hay gente necesitada, unos de enfermedad, otros de liberación, otros, Señor, han tenido actitudes erradas hacia el mensaje, hacia sus hermanos, Señor, aún hacia el ministerio. Yo te pido que esta noche tú lides con ellos y, Padre, puedas traer el cambio que se necesita y la liberación, tanto física como espiritual. Necesitamos sanidad, Padre. Por tus llagas fuimos sanados. Necesitamos sanidad del alma, Padre. Al que cree todo es posible. Y Padre, lavados en las aguas de tu palabra, podamos ser de toda incredulidad. Y Padre, en esta noche nos ponemos en tus manos, despídenos en paz. Que ninguno salga sin haberlo recibido, Señor. Por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un cántico. Siento a Cristo, siento a Cristo, siento a Cristo en mi ser. Siento a Cristo. Siento a Cristo. Siento a Cristo. Oh sí, Señor. Siento a Cristo. Siento a Cristo en mi ser. Aleluya. Él es mi fuerza. Descansa en Él. Oh, siento a Cristo. Siento a Cristo en mi ser. Dale la mano a su hermano. Siento a Cristo.
Cristo. Siento a Cristo. Siento a Cristo.
Hermanos, aleluya.
Mi refugio.